Bueno, buenas noches a todos. Un día tan especial para todos nosotros. Y yo decía, bueno, yo también quiero hablar de la resurrección de Jesús, porque Él está vivo y es la razón que tenemos como cristianos, ¿no? El broche final, digamos, ¿no? Hablábamos de la Navidad, lo importante que es que Dios llega a compartir con nosotros la humanidad, pero después de todo lo que Él hizo por nosotros y sus sacrificios, si no hubiera resucitado, quedábamos desconcertados. Sin embargo, Él está vivo y esa es la razón que nos ha permitido conocerle aún hoy, tantos años después. Así que yo decía, no sé qué decir nuevo de la resurrección, que no hayamos escuchado ya. Creo que lo que nos merecemos como grupo de cristianos es reflexionar hoy que si entrara alguien que nunca entró a la iglesia por primera vez, querría escuchar del domingo de resurrección. No me imagino a alguien que entra desorientado un domingo de resurrección y escucha hablar de otro tema. Diría, pero estos cristianos no están hablando de la resurrección, ¿cómo es el asunto? Entonces creo que para nosotros es bien importante reconocer este evento, que en realidad todos los domingos, cuando se participa de la cena del Señor, estamos reconociendo su entrega y su resurrección. Pero bueno, también tenemos que ser portavoces de un evento tan importante como maravilloso, no sé, tiene mucho del misterio de Dios viviendo con nosotros. Y yo me paré un poquito acá porque quería acercarme a ustedes y para empezar vamos a hablar de Jesús. Y antes de preguntarles de Jesús, quería hacerles un chiste con esto. No sé si me van a permitir, espero que no lo tomen a mal. Pero bueno, parece que alguien en aquella época de Jesús le pregunta a José de Arimatea, pero José, ¿cómo le vas a prestar la tumba, dice, de la familia, a este hombre que fue crucificado, que está mal mirado por todos? Dice, ¿te parece, José? Y José le responde, no te preocupes, por un fin de semana nada más. Así que bueno, eso para romper un poco el hielo. Y ahora les quería preguntar, ya que hablamos de Jesús, este Jesús que da sentido a nuestra vida, ¿quién es Jesús para ustedes? Yo cuando era adolescente quería hacer cosas. Entonces, un misionero que estudió en la escuela bíblica acá de Villa María, Ken Russell, por si alguno de los veteranos se acuerda de él, me dijo, bueno, cuando tengas horas libres en el liceo, anda casa por casa, preguntale a la gente quién es Jesús y eso te va a dar el pie para una charla y para predicar el Evangelio. Y ahí yo iba casa por casa. ¿Quién es Jesús? Estoy haciendo una encuesta. Y ahí se abrían las charlas, ¿no? Y hoy se los pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? Quien gobierna y manda. Y nosotros debemos obedecerle. Bien. ¿Quién es Jesús para los demás? El Hijo de Dios. Sin ir más lejos. Nada más y nada menos. Que Dios hecho hombre. Sí. Un Salvador. Tu Salvador. No de todos, sino de quienes lo reconocen como Salvador. ¿Quién más es Jesús para otros? Mi Señor y mi Salvador. Bien, por acá también es tu Salvador. ¿Alguien tiene otro concepto? Un hombre en su humanidad amoroso, ¿no? Y a veces, hoy hablábamos con Eduardo de cómo el arte nos presentó a Jesús, ¿no? Nos presentó un Jesús en la cruz rozagante que parecía estaba tomando el sol, cuando en realidad la cruz era un elemento de tortura. Y nos presenta un Jesús tan solemne y serio que a veces nos cuesta imaginarnos lo amoroso, la risa, me imagino yo que se reiría con los niños, que se reiría con sus amigos, compartiendo la comida, me imagino esa sencillez de mi Señor. ¿Quién más es Jesús? ¿Alguien más tiene algo? No voy a estar toda la noche con esta encuesta. Sí. Ahí va, un intercesor, ¿no? ¿Cómo? Exacto, ¿no? Alguien que nos permite llegar nada más y nada menos que a la divinidad, al Dios Padre, tan grande que ha creado todo lo que existe entre ellos nosotros, una creación muy favorita de él. Muy bien, y entonces, luego de ver esta pregunta que les he hecho y escucharlos un poquito de quién es Jesús, les voy a leer una fracción de un poema. Hoy leyeron varios textos por acá y creo que es una fecha que, claro, amerita mucha reflexión y por lo tanto han surgido textos de Gerardo Obermann, que dice: ¿qué nos puede salvar en el mundo donde toda salvación parece una utopía? ¿Hay alguna salvación posible para la humanidad, para la creación, para la vida, en estos tiempos del sálvese quien pueda? ¿Existe algo más allá del cinismo y de la arrogancia que nos permite seguir adelante con esperanza, con una pizca, aunque sea mínima, de ilusión? Es una pregunta bien humana esta, ¿no? Con mucho pesimismo parece, pero sin duda el ser humano se pregunta estas cosas. Y el poema sigue, pero yo lo voy a cortar acá porque la segunda parte se las voy a leer más adelante. Obermann también tiene otro poema que les pide, hablando de salvación, a Jesús, ¿no? Y les dice: sálvanos, Jesús. Es el eterno clamor de nuestra fe. Es el canto esperanzado de un pueblo que te reconoce como aquel que ha venido y como aquel que sigue viniendo a compartir el camino, la vida, las luchas, los sueños, una espiritualidad comprometida, la sed de justicia y el hambre de equidad, el mundo mejor que tanto esperamos. Sálvanos, sí, sálvanos. Sálvanos de quienes han hecho de tu casa un mercado donde se venden salvaciones lejanas, donde anidan teologías vacías de toda gracia que se convierten en prédicas que alienan y en liturgias que han olvidado el sabor de la sal. Sálvanos de la apatía de quienes han perdido toda sensibilidad por el dolor y las angustias de sus hermanas y hermanos. Sálvanos del cinismo cruel de quienes hablan de fuerzas celestiales que solo promueven y perpetúan miseria, discriminación y exclusión. Sálvanos de los odios perversos que nos dividen, que nos enfrentan y que nos destruyen. Sálvanos también de estar del lado equivocado del camino, sin ningún manto para saludar tu nombre. Entra, Jesús, en la Palestina arrasada, entre nuestras economías sin alma. Visita cada ciudad asediada por la muerte. Entra en nuestros templos de Pascuas pobres. Ingresa en nuestras casas y métete en nuestras vidas. Tú puedes salvarnos. Y ojalá no te vayas pensando que ya es demasiado tarde. Jesús, este que ustedes han dicho, todo esto que es para nosotros, haciendo así como un resumen periodístico, digo yo que los periodistas somos expertos en resumir, ¿no? Podemos hacer un pedacito así del diario o darle letra y color. Pero bueno, haciendo un resumen, Jesús es como rey, es un rey bastante improbable, digamos que viene quebrando todo lo que uno espera de un rey. Hoy lo decían, ¿no? En uno de los textos, creo, o en algo que comentaba Eduardo, cómo llega, o Jorge creo, que cómo llega este niño pobre en una situación inesperada. Ningún rey podría ser esperado así. ¿Cómo hubieran esperado ustedes un rey? ¿Eh? Con pompas, con majestuosidad, ¿verdad? Un rey improbable, llega pobre, llega niño, indefenso y dependiendo de otros. Crece y se hace un profeta que lo que hace es llamar al pueblo para que cambie su manera de vivir de una manera radical. Lo que le pide, por ejemplo, como ejemplo de lo que pide Jesús, es que los enemigos se vuelvan amigos y que exista el perdón. Cosa que no se practicaba ni se practica tanto hoy en día, ¿no es cierto? En que la venganza es lo habitual, ¿no? O el ojo por ojo y todas esas cosas, donde cuando alguien me hace algo, más que perdonar, lo que me gustaría es que sufra un poco, ¿no? Para que sepa lo que es sufrir. Parece la letra un vals. Este rey improbable que nos habla de estos valores, perdón y amistad en medio de nuestros enemigos. Su vida la hace caminando entre la gente, No se pone tampoco como un rey a mandonear desde el palacio, desde aquellos tronos. Vieron que uno cuando va a esos vestigios de palacio le gusta sacarse una foto. Miren, estoy acá en el trono. Pero Jesús, siendo rey, camina con la gente, invita a los demás a seguirle y a vivir el reino. Y bueno, y en ese caminar hace señales y maravillas, ¿no? Que los demás, que da esas pistas de quién él era. Fue así que empezó a agarrar fama el asunto, ¿no? 3 años de ministerio intensos, y esta fama lo ponía como alguien que iba a liberar al pueblo de los opresores romanos, ¿no? A veces nosotros decimos, pa, qué bravo la economía en Argentina, cómo cambia el valor del dólar, cómo suben los precios, pero miren que en aquel entonces los romanos los tenían así, ahogaditos, ¿no? A todos. Y claro, la gente esperaba un cambio, que venga un libertador. Y bueno, él era el rey que parecía que venía a libertarlos. Pero no eran los únicos que esperaban, no solo el pueblo esperaba un libertador, los jefes religiosos esperaban también el reino de Dios, pero para ellos el reino de Dios era ponerlos a ellos como religiosos en una jerarquía alta. Obviamente, si Dios iba a ser el rey y yo soy un servidor de Dios, estoy al lado del más poderoso. Sin embargo, Jesús llega y quiebra esa lógica. Llega humilde, llega como uno que camina con los más humildes. El reino de Jesús pertenecía a los pobres, y eso da vuelta a toda la manera de pensar de aquellos que esperaban que los romanos se vayan y que pasaran a ser ellos las grandes jerarquías religiosas. Jesús lo que dice es que su reino se trata de servir a otros con amor. Otra cosa rara, ¿no? ¿Qué rey más raro había llegado, ¿no? En lugar de mandar y hacer su voluntad a diestra y siniestra sin importarle a otros, habla de servir y de importarle el que sufre, el que está allí para ser servido. Así que claro, los religiosos se vieron interpelados y eso fue lo que generó, haciendo este resumen rápido, su arresto, su condena a muerte y su crucifixión. Ahí en la crucifixión él nos deja parte de su esencia. Si algo nosotros sacamos del que se está por morir, es que las últimas palabras, vieron que uno va a un velorio y dice, ay, lo último que me dijo fue cuidalo a fulanito, o yo qué sé, o alguna palabra así, ¿no? No te olvides, ¿no? Es que claro, uno se va, el que se va se está por ir, se está por morir y tiene una posibilidad de decir algo, dice lo más importante, no se va a poner a hacer un comentario el último partido. Digo, yo no sé capaz qué es lo más importante para que se está por morir, pero generalmente tiene que ver con dejar las cosas en orden, con cuidar a la familia, con algunas cosas a las que le ha dedicado su vida. Y entonces ponemos atención a las últimas palabras de Jesús, que las hemos recordado estos días pasados, desde el Viernes Santo, ¿no? Pensando en su entrega, y es muy interesante porque él habla. ¿Se acuerdan cuáles son las palabras que él dice? Una de ellas, a ver. ¿Qué dice Jesús en la cruz? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él predicó el perdón, y esto demostraba que no era una cháchara nomás, una cosa de hablar de la boca para afuera. Hasta el último momento él predica el perdón, él pide el perdón hacia los enemigos, hacia aquellos que los estaban matando en ese lugar. Un perdón que no merecía, ¿no? Obviamente, imagínense, él estaba allí desangrándose, sin pecado alguno, sin razón alguna justa para ser entregado, y él pide perdón, que Dios perdone a los que estaban haciendo algo realmente sin merecerlo al perdón. Y de eso se trata la propuesta del reino de Dios. Un perdón por gracia a quienes no merecemos el perdón, ¿no? Entonces la lógica de su reino estaba planteada hasta el último momento de su vida, antes de morir en la cruz, porque bueno, él plantea y reafirma esto, un amor que nos pone a nosotros en lugar de hijos perdonados. Después hay otra situación que se da, y es alguien que habla con él y le pide algo. ¿Quién es? El ladrón, ahí va, ¿qué les pide? ¿Cómo? Y pide estar con él, ¿no? Ese día en el paraíso, dice, acuérdate de mí, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le contesta Jesús, dándole lugar a su demanda. Yo pensaba, ¿no? Es un atrevido el ladrón. Un atrevido, en toda su vida malgastándola, y cuando llega el momento de morir, se da cuenta de cuál es su situación, de quién es a quien tiene al lado, y se atreve a hacerle tremenda demanda. Claro, a nosotros entendemos que lo que le hace contestar a Jesús es justamente esa gracia, el perdón inmerecido para todos, incluso para ese ladrón. Pero yo me acordaba, yo trabajo con personas que han sufrido muchísimo, verdaderos excluidos de la sociedad, gente que vive recogiendo la basura, comiendo de la basura, y las características de aquellos que están tan por fuera de todo es la demanda, ¿no? Si uno le dice, no coma de la basura, mijo, que te va a hacer mal, y te dicen, bueno, tráeme una canasta. Te ponen así, dame una canasta y yo no como más, ¿no? Es la demanda constante. ¿Por qué? Porque es lo único que los ha hecho sobrevivir. Pedir, demandar, yo soy pobre, dame, ¿no? Y este ladrón que venía como desde ese lugar de excluido, lo que hace es lo que sabe hacer. Vio la oportunidad y le demanda. Yo, no me importó la protocolarización de estar al lado de, uy, ¿qué le voy a pedir a Dios yo con todo lo que he hecho? No, me da vergüenza. No, no, le pidió. Y a veces vemos que a Jesús estas cosas les gusta, este atrevimiento. Pasaba cuando los enfermos le pedían, ¿se acuerdan que él iba y le pedían? ¿No? Sáname. Y Jesús le gusta a veces que seamos así de sinceros. Y para los humanos, para nuestros protocolos y nuestra forma de relacionarnos, seríamos hasta un poco atrevidos, animarnos a pedirle algo, ¿no? Es aquel, cuando viene un presidente, y es aquel que le dice, ¿no? Le levanta la mano y le pide algo, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo va a estar molestando ahí? Pero es ese atrevimiento lo que le hace, de alguna manera, recibir esa invitación de Jesús, de que va a estar con él en el paraíso. Después también encomienda a su madre, ¿cómo se acuerdan eso? Le estoy tomando examen, perdón, no era la idea. Pero le dice, madre, he aquí tú, hijo, he aquí tú. El cuidado, ¿no? Yo creo que María realmente imprimió en Jesús una manera de cuidar muy especial, más allá que Él es Dios y nos cuida a todos. También como humano vivió ese cuidado especial de su madre. Y lo devuelve al final, preocupándose cuando está, es esto que yo les decía, ¿no? Alguien se está por morir y dice, cuidalo a fulanito, cuidala a menganita, ¿no? Dicen acá, fulano y mengano y todo eso, sí, pues yo capaz que estoy usando palabras raras. Hablamos muy parecido, pero a veces a mí me preguntan, ¿cómo se dice banana en Uruguay? Banana, ¿cómo se va a decir? Hablamos igual. Pero bueno, ¿eh? Zapatilla, no, ahí le decimos campeón. Bueno, y entonces le dice esto, ¿no? Del cuidado, cuida a tu hijo, cuida a mi madre, ahí tu hijo, ahí la madre, y se ocupa de dejar las cosas arregladas para el cuidado. También después dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra de los grandes mensajes que da, porque es que vuelca todo su dolor al Padre. Una enseñanza también para nosotros. Y esto, ¿saben qué? Viene de un salmo. No sé si ustedes se acuerdan qué salmo, pero él cita un salmo que si lo leemos, podríamos ir ahí a la escritura, el Salmo 22. ¿Alguien se anima? Yo lo estoy buscando también, ¿eh? Si llego primero, si les gano, lo leo yo, ¿eh? Llegué. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Entre los dioses tú eres único, tú eres rey, tú mereces que Israel te alabe. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Y así sigue, dice todo, en el 7 dice, todos los que me ven se ríen de mí, y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza. Y sigue describiendo prácticamente lo que vivió Jesús en la cruz. Pero lo podemos tomar también como una enseñanza de, para nosotros, de ir al Padre en momentos de gran dolor. Eso también nos enseña, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recitando el Salmo 22 y volcando en el Padre el gran dolor que sentía. Otra de las cosas que dice Jesús, pide agua, tiene sed, se acuerdan que no le alcanzan agua, le dan vinagre, pero nos habla de la importancia del agua para la vida, un agua que él había dicho, ¿no? Les podré dar el agua viva, ¿no? Y sin embargo el agua viva, quien puede dar el agua viva en ese momento tenía sed. También nos dice consumado es, una expresión de decir misión cumplida, ¿no? Hice mi tarea, aquí está hecha, ¿no? Esto que decimos cuando hacemos un gran trabajo, como él había hecho, vino para una misión y la cumplió. Y la última expresión es, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es otro salmo que él trae del Salmo 31:5, donde allí decía lo mismo, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y bueno, es una enseñanza también de qué hacer en los momentos que nos llega de entregarnos a Él, ¿no? Ya es nuestra esperanza. Así que llegamos al momento de la cruz, me detuve un poquito en estas palabras y seguimos la historia de resumen de la vida de Jesús y vemos lo del chiste, ¿no? Pero sin el chiste. José de Arimatea lo lleva a una tumba de su familia. Al otro día van las mujeres, ¿se acuerdan? Y acá estamos llegando a lo que pensamos en el domingo de resurrección. Van las mujeres a visitarlo, encuentran la tumba abierta, encuentran unos ángeles que les dice, Jesús ha resucitado. Aleluya, decimos nosotros hoy que sabemos los resultados que trajo para nosotros. Así que las mujeres salen disparadas a contar. Yo me imagino lo que habrá sido, porque en ese entonces no había Google que uno podía decir, a ver, tumba vacía, no sé, preguntar algo, nada, ¿no? Era lo que me parecía. ¿Quiénes eran estos sujetos que no sabemos qué aspectos tenían, los ángeles, que le dijeron esto? ¿Por qué Jesús no estaba ahí? ¿Cuántas preguntas tendrían estas mujeres? Hoy mismo, ¿no? Cuando hay misterios, es una cosa que atrae mucho a la gente, ver las películas de misterios, ¿no? Yo a veces veo los documentales de cuando mataron a tal y uno dice, pa, están todas las teorías y no hay una resolución, y habrá sido este, habrá sido el otro, habrá sido, ¿no? Casos reales así. Y acá era un misterio, no había una serie de televisión, no había nada de eso, pero se harían mil preguntas. Salieron corriendo las mujeres y cuando llegan no les creen. ¿No? Era difícil de creer, era como la serie esa que yo miraba, decía, el caso Nisman, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién entró y quién tenía la llave? ¿Y cómo llegó a la bañera? ¿Y cómo no sé qué? Bueno, y hay teoría, cada uno defiende la suya, pero así mismo no tenemos los hechos que los podamos ver. Y acá había teorías también, ¿no? Se armaron conspiraciones, teorías, lo robaron los discípulos, no lo robaron. Algunos estarían seguros de una teoría, otros de otra. La cosa es que Jesús no estaba en la tumba. Y mientras sucede esto, en Lucas capítulo 24, nos dice que unos discípulos se iban de vuelta a su pueblo, se iban a Emaús. Y allí iban devastados, ¿no? Porque imagínense ustedes, haber dejado todo, seguir a Jesús, estaban de lo más entusiasmado con ese proyecto de vida que les planteaba Jesús y del reino, y de repente lo matan. Su líder, su maestro, su amigo, lo matan. Si a uno le matan a un amigo en un, no sé, un atraco, queda conmocionado. Pero si además ese amigo era el líder de un gran proyecto de mi vida, que había cambiado mi vida entera y ahora todo se termina, estaban devastados, se volvían sin norte a encarar nuevamente las tareas que habían dejado. Allí volvían, ¿no? Y acá, hoy lo hablábamos también con Eduardo, decíamos, Jesús aparece hasta como con ironía, ¿no? Porque se pone a caminar con ellos en el camino de Emaús. Yo creo que sería común en esa época, ¿no? No había taxi ni nada de eso, entonces la gente caminaría y dos por tres se encontrarían ahí en el camino y compartirían. Y aparece Jesús y ellos no lo reconocen, bueno, todos saben la lectura, la historia. Y Jesús, en la ironía estaban que le dice, che, ¿de qué hablan? ¿De qué pasa? ¿Cómo? ¿No sabes? Le dicen. ¿No sabes lo que pasó con Jesús? Y se hace el que no sabe, ¿no? Siendo Jesús. Es interesante, ¿no? Cómo él maneja esa situación y, bueno, allí le cuentan. Le dicen, era un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y le hacen el resumen que les hice yo recién, ¿no? Dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, como diciendo, teníamos una esperanza de que, no sé, se bajara de la cruz, pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días. Ya está, se terminó todo. Dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Dice, esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y ahí Jesús, ¿qué hace? Empieza a hacer un estudio bíblico, vamos a decir, con ellos, ¿no? No sin rezongarlo. Primero, por eso, pero qué torpes que son ustedes, ¿no? Lo habrán tomado bien. ¿Qué palabra? Sería alguna palabra un poco medio más amorosa, capaz. Pues, qué torpes que son. Y qué tardos de corazón. Qué lentos que son para entender, para creer todo lo que les han dicho los profetas. Y ahí le empieza a traer el resumen de bíblico, diríamos hoy, ¿no? Pero él, lo que decían los profetas, y dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó. Imagínense, como yo les hice el resumen, él empezó. De Moisés para allá, les empezó a explicar. Empezó a hacer un repaso de las Escrituras con ellos. Lo que hoy nosotros le llamaríamos estudio de la Biblia. Y bueno, ellos hasta ahí escuchaban al punto que les dio ganas de invitarlo a estar con ellos. Otra vez la ironía de Jesús, que se hace el distraído como que iba a seguir. Y dice, no, vení, quédate. Y se queda. Yo no sé cuánto rato habrá sido este estudio bíblico, para llamarlo en términos actuales. Pero lo cierto es que parte del clic de cabeza de estos discípulos lo hallaron revisando las Escrituras. Con Jesús. Él recurrió a lo que los profetas habían dicho. Entonces, en ese estudio bíblico es parte de ese clic que terminan haciendo cuando él parte el pan. Se queda a cenar con ellos y finalmente Jesús parte el pan y ahí lo reconocen y ahí Jesús se desaparece. Y lo reconocen en ese acto de celebración en comunidad. Y yo digo, ¿qué valor tiene el estudiar la Biblia en comunidad, el encontrarnos, el partir el pan y el recordar esto cada día de la resurrección de Jesús, de los símbolos? Yo creo que la estrategia de Dios fue tan interesante porque sabe lo olvidadizos que somos, que nos invitó a recordarlos, nos dio objetos, ¿no? Dijo, con esto, ¿vieron cuando hay una pareja de enamorados y uno le regala al otro una medallita? Dice, con esto siempre, yo me voy de viaje, pero vas a estar cada vez que agarres la medallita, vas a saber que yo pienso en vos. Otros le dicen, cuando mire la estrellita, yo qué sé, cada uno pone el objeto que más le gusta, pero es un objeto para que el otro deposite el pensamiento y recuerde, ¿no? Si no, nos olvidamos. Somos muy olvidadizos. Y Jesús dice, miren el pan cómo se parte, recuerden mi cuerpo entregado por ustedes. Miren este fruto de la vid. Recuerden cómo dejé mi sangre por ustedes. Nos da los elementos, ¿no? Sabe cómo nos cuesta aprender. Y acá utilizó otra estrategia pedagógica. Fue a las Escrituras y fue a la comunión con ellos, ¿no? Les despertó, muy maestro, muy interesante, les despertó las ganas porque fueron ellos que pidieron, vení, quédate, quédate. Imagínense si mis alumnos de formación docente, cuando yo me estoy por, qué sé, profesora, díganos algo más de lo que nos está diciendo. Oh, yo sería muy feliz, imagínense, digo, oh, si la tal profesora, si quieren que me quede. Con Jesús hacían eso, quédate, contanos más de eso. Hasta que finalmente en la comunión es que los descubren. Mientras estaban cerrados a su interpretación del Jesús vivo que iba a redimir de una manera humana, digamos, no lo reconocían. Cuando nosotros leemos todo desde lo humano, nos cuesta reconocer a Dios. Pero cuando abrieron su corazón para ver el Jesús de otra manera, como Jesús se reveló, ahí hicieron así y lo entendieron. Cuando nosotros podamos pensar desde la espiritualidad y creer espiritualmente a Jesús, ahí lo vamos a reconocer. Cuando buscamos explicaciones humanas de lo que pasó, de la resurrección, de la crucifixión, de la esto, de lo otro, podremos encontrar explicaciones científicas, pero el clic de cabeza está en creer, en depositar nuestra fe. Después ellos van y tienen el mismo estudio bíblico con los otros compañeros discípulos, se vuelven, ¿no? Y es ahí nuevamente, en comunidad, y repasando los mismos conceptos, cuando ellos les cuentan todo lo que Jesús le contó, que pueden ver a Jesús nuevamente. Jesús aparece y ellos lo pueden reconocer porque estaban en esa sintonía de creer la palabra. Claro, este reino que nos plantea es como una contradicción en sí mismo, como el reino del revés de María Elena Walsh, más o menos, ¿no? Era todo lo contrario a lo que el mundo planteaba y sigue siendo así. Entonces, Jesús espera revelarse cuando realmente podemos entender la paradoja del reino del revés. Cuando pensemos en la lógica de reino, ahí se revela. Toda la historia es muy rara, ¿no? Porque ¿cómo puede un Dios todopoderoso revelarse a través de la entrega en una cruz? Hoy lo decían, ¿no podría haber elegido otro método un poco más cómodo? ¿Cómo pudo mostrar su amor de esa manera, entregándose por nosotros? Nosotros no haríamos eso, tenemos que ser sinceros. Nosotros queremos mostrarle amor a alguien, le compramos un regalito, ¿no? Decimos, bueno, vamos, yo ahora cuando vuelvo a Uruguay, a los nietos que les llevo un regalito. Es la forma que tenemos las cosas, ¿no? Nosotros somos muy de las cosas. Y Jesús nos mostró su amor de otra manera, mucho más significativa. Requiere un cambio de cabeza para poder verlo. No todos pueden ver el reino ni entenderlo hasta que su cabeza no hace ese clic de poder entender el reino. Para eso fue necesario recordar la palabra, recordar las promesas de Dios, hacer un vínculo con la vida cotidiana, porque ellos no estaban hablando teoría, estaban recordando lo que dijeron los profetas para entender lo que había pasado con el Jesús. Porque ellos empezaron dándole la noticia como los periodistas, ¿no te enteraste lo que pasó? Este Jesús, ¿qué pasó esto? ¿Lo mataron? Esa era la noticia del día, el titular. Y Jesús recuerda las promesas de Dios, va a la palabra para poder vincularlo con el titular del día. Nosotros, ¿cómo leemos a nuestra sociedad? ¿Los leemos a través de los ojos del reino de Dios o hacemos una disociación? Esa es la pregunta. Y después, aparte de compartir la comida, les encomienda una tarea. ¿Por qué es importante esto de dejarnos cosas para hacer? Somos muy hacedores los seres humanos. Y Él encomienda la tarea para que los discípulos sigan. Él promete acompañarlos hasta el fin del mundo, pero deja una tarea encomendada. Si no, nosotros, vaya a saber en qué andaríamos si no tuviéramos la tarea de comunicar el reino de Dios a los demás. El reino de Dios se ha acercado, decía Jesús. ¿Y se acuerdan que les dije que el poema tenía una segunda parte? Bueno, les leo la segunda parte. Dice, sí, nos salva el creer. Creer que hay opciones. creer que ninguna posverdad podrá jamás imponerse sobre la verdad de aquel amor hecho persona, que pudo más que todos los odios y las crueldades y las mentiras y las confabulaciones y las traiciones de quienes no aceptan que la ternura extienda sus brazos sin exclusiones para dar vida y darla en sobreabundancia. Salva creer, sí, sí, creer. Creer que en la niebla de nuestras dudas y en la noche de todas nuestras luchas hay oportunidades para el encuentro y para los diálogos que abren la mente y que despiertan y rejuvenecen el alma. Creer que hay quien se preocupa de ti y de mí y de toda la gente buena, que no sucumbe al odio. Que hay quien no le teme ni le huye al abrazo, a la inclusión, a lo comunitario, a la solidaridad. Que hay quien tiene palabras nuevas y cálidas que encienden los rescoldos de una fe a punto de quedarse sin su llama vital. Sí, creer nos salva. Que el Jesús resucitado nos visite en medio de nuestros temores. Que haga cercano a nuestras luchas, que Jesús resucitado nos salude con palabras que animen y traigan paz. Que el Jesús resucitado nos comunique el amor de un Dios que no olvida ni abandona a sus hijos y a sus hijas. Que el Jesús resucitado nos recuerde la cercanía del Espíritu, que guía y que orienta, que sostiene e impulsa el testimonio comprometido por la vida justa y buena que Dios anhela para la creación toda. Y les quiero invitar para terminar, no sé si puedo pedirle a los músicos que todos juntos volvamos a cantar Tenemos Esperanza, para poder cerrar este tiempo de pensar en ese Jesús que vino, que vivió entre nosotros, se entregó, resucitó y hoy nos invita a creer.